dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya lo saben todos ustedes, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española. Un programa con el que aprendemos a invertir, en el que despertamos nuestros ahorros y los ponemos a trabajar. Y como cada semana me rodeo de los mejores, y no lo digo por decir, Manuel Llamas, ¿cómo estás? Muy bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas.
Muchas gracias por sacarnos un hueco en este domingo, como cada semana, Manuel. También creo que puedo saludar ya hoy por teléfono a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
Hola, ¿qué tal, Luis Fernando?
Bueno, pues muy bien, con muchas ganas del programa de hoy, en el que vamos a tratar un tema, luego lo comentamos, que hasta la fecha no habíamos profundizado, en el que no habíamos profundizado en Tu Dinero Nunca Duerme, y al que le tengo especial ganas. Luis Alberto Iglesias, desde Value School, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, encantado de estar con vosotros.
Bueno, pues muchas gracias a los tres. Hoy, como digo, vamos a seguir avanzando en esta tercera temporada con un asunto que, como decía, todavía no le habíamos dedicado un programa casi monográfico. Hablo de las divisas. Son muchos los oyentes que nos han preguntado por este tema. Hoy vamos a dar respuesta a todas las preguntas y lo vamos a hacer con Finicense. Hoy nos acompaña su director de inversiones, Kevin Comeyer. ¿Qué tal, Kevin? Muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Hola, ¿qué tal?
Muchas gracias por estar con nosotros, Kevin. Ya ven que estamos todos, así que arrancamos. No son pocos los oyentes, familiares o amigos que en algún momento de los últimos años se han acercado a comentarme la gran oportunidad que suponía la inversión en divisas. Me decían, ¿conoces el Forex? Eso es maravilloso, es una cosa extraordinaria con la que se gana mucho dinero en muy poco tiempo. Justo la coletilla que cada vez que la oigan o todos ustedes tienen que echarse a temblar porque algo malo oculta. De todas maneras, el problema es, ¿qué es el mercado de divisas? ¿Cómo funciona? Y sobre todo, algo que durante estos años he aprendido de aquellos que más conocen precisamente ese mercado, y es lo difícil que es predecirlo o lo difícil que es manejarlo. Pero vamos a dar además un paso más, ya que en el programa de hoy, gracias a la ayuda que nos presta Finicense, en el programa de hoy con su gran experto, su director de inversiones, Kevin, vamos a tratar de dar respuesta a otra pregunta muy relacionada con las divisas, y es cómo nos protegemos del riesgo cambiario cuando tenemos inversiones que están más allá de nuestras fronteras y referenciadas a otro tipo de monedas. Todas estas cuestiones, todas las preguntas que se les hubiera podido ocurrir hacer sobre las divisas, se las vamos a solucionar hoy en Tu Dinero Nunca Duerme, gracias a nuestros grandes expertos. Así que vamos, para abrir boca, si les parece, a conocer la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy José Antonio Larraz de Equan Capital y escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero.
Bueno, Manuel, un tema apasionante, desde luego, el que tenemos hoy por delante, y casi que tu lección, yo te preguntaría, ¿qué es el mercado de divisas?
Pues empecemos por la base. El mercado de divisas, también conocido como Forex, es un mercado en el que se compran y venden monedas. El intercambio de divisas juega un papel clave en la economía, especialmente en el comercio internacional, donde los agentes tienen que operar con distintas monedas para poder exportar e importar tanto productos como servicios. El precio de la moneda, en este caso, se denomina tipo de cambio, y como todo precio, en un mercado más o menos libre, fluctúa, es decir, sube o baja en función de la oferta y en función de la demanda. Es ahí precisamente donde se produce una oportunidad de ganancia para los inversores y para los especuladores, comprar una moneda barata y venderla más cara. Otra característica propia de este mercado es que el precio de las divisas fluctúa en relación a las distintas monedas, fluctúa en comparación con el precio de otras divisas. El precio del dólar frente al euro, el euro frente a la libra. El dólar, en este caso, es la moneda de referencia internacional por ser Estados Unidos la primera potencia económica del mundo. Y otro dato curioso es que este mercado es relativamente nuevo, ya que comenzó a formarse en 1970, cuando desapareció el patrón oro. Antes de esa fecha, el precio de las monedas estaba respaldado por oro. Podías ir con tus dólares al banco para que te lo cambiaran por oro físico. Pero entonces Estados Unidos pues decidió acabar con ese patrón oro, permitiendo así que el tipo de cambio de las monedas, su precio en el mercado, como digo, pues fluctuase libremente. El mercado de divisas es único debido al gran volumen de transacciones, su liquidez extrema y el gran número y variedad de los agentes que intervienen en él, pero cuidado porque también es extremadamente complejo. De hecho, y ya para concluir, diría que es un mercado reservado, casi única y exclusivamente para especialistas en la materia, de ahí que el particular, el inversor minorista, deba tener especial cuidado, especial alerta a la hora de entrar.
Qué complicado es este asunto, qué suerte tener expertos como tú, Manuel, y como Kevin, que nos acompaña hoy, también Domingo y Luigi, porque fíjate solo en eso que has dicho, un mercado más o menos libre o más o menos desregulado, fíjate si ahí habría para debates y horas de programa. Pero bueno, vamos a seguir con la pauta habitual, así que después de la lección de Manuel Llamas nos vamos a la pizarra de Domingo.
Hola, soy Juan Huerta de Soto, analista de Cobas Asset Management, y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Domingo Soriano, después de conocer qué es el mercado de divisas, vamos a la segunda parte, quizá la más interesante para todos nosotros del programa de hoy, que es la de el riesgo cambiario. ¿Qué sería ese riesgo cambiario, Domingo?
Bueno, pues como decía Manu, al final el mercado de divisas todos lo asociamos con esa especie de apuesta de si el euro va a subir más que el dólar o el dólar se va a apreciar respecto al euro. Ese mercado, yo estoy de acuerdo, Manu, es muy peligroso y además hay tantos factores que influyen, sobre todo el político, que ya sabes que yo cuando el factor político puede influir mucho salgo corriendo. Pero hay una realidad y es que hay muchas personas que por la razón que sean, o bien negocian con Estados Unidos, o bien quieren acceder, bueno, digo Estados Unidos y es que iba a poner el ejemplo con dólares, ¿no? Perdón. O bien negocian con monedas que no son el euro, o bien quieren comprar, quieren acceder a activos en lugares que tienen unas monedas que no son el euro, a las que les afecta un doble riesgo. Por una parte, el riesgo habitual de una inversión. Es decir, yo compro acciones de una empresa norteamericana y tengo el riesgo habitual. ¿Van a subir o van a bajar? Pero también está afectado por cómo evoluciona el dólar respecto al euro. Claro, imaginémonos que yo compro acciones de una empresa americana. Las acciones suben un 10% y un año después, digo, o dos o tres, digo, hombre, he ganado un 10, un 15, un 20, voy a realizar ganancias. Y cuando me llega a mi cuenta del banco, no he ganado nada. Y me dicen, sí, claro, tus acciones han subido un 20%, pero es que el dólar se ha depreciado respecto al euro en el mismo porcentaje, con lo cual los euros que te llegan a tu cuenta pues no reflejan la ganancia real de tu inversión. Y tú dices, claro, ¿y entonces qué hago? Bueno, pues para protegerse de ese riesgo, es decir, de que la moneda en la que tú has invertido fluctúe frente a tu moneda, a la que tú tienes en tu país, pues hay diversos instrumentos. Cuidado, para protegerse para bien y para mal. Quiero decir, este ejemplo que hemos puesto, siempre ponemos el ejemplo malo, pero podría ocurrir a la inversa. Tú ganas un 20%, además de eso, el dólar se aprecia, con lo cual luego no solo las ganancias finales que tú tendrías en euros no serían del 20%, sino que serían del 40%, ¿no? Pero bueno, digamos, siempre los ponemos en el lado negativo y en ese caso lo que diríamos es, el riesgo cambiario es simplemente utilizar algún tipo de instrumento para conseguir que, para asegurarte un tipo de cambio de tu moneda, en este caso el euro, frente a la moneda extranjera, en el ejemplo que hemos puesto el dólar, a futuro. Y aquí hay una cuestión muy curiosa que a mí me gustaría preguntarle a nuestro experto y casi es una cuestión de debate filosófico y es que muchos de estos instrumentos que cuando se crearon para protegernos del riesgo, los contratos de futuros, las opciones, en origen, en muchas ocasiones estaban diseñados precisamente para gente que decía, yo lo que quiero es estar algo más protegido frente a esas posibles variaciones en el precio de las divisas. Ahora mismo son, y los asociamos, lo ha hecho tanto Manu como lo he hecho yo, a lo más arriesgado, a lo más especulativo y a lo más peligroso del mercado. Así que, bueno, alrededor de todo esto yo creo que tenemos bastantes temas de conversación. Y una cuestión muy importante, ¿cómo protegernos como inversor particular y cómo se protegen los fondos o las instituciones en las que nosotros invertimos a través de fondos de ese riesgo cambiario?
Nuestros invitados, yo creo, Domingo, que nuestros invitados de hoy, desde luego, van a tener ya al menos unas preguntitas encima de la mesa para empezar a enseñarnos o a ayudarnos a aprender más sobre el tema que hoy nos ocupa. Así que ya con todos estos elementos encima de la mesa y preguntas ya directas encima de la mesa, nos vamos directos a la tertulia.
Hola, soy Iván Martín de Magallanes Value Investors y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Tu Dinero Nunca Duerme, un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero. ¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones a tu banco o gestora? Finicens es la solución perfecta para gestionar tu patrimonio. Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Infórmate en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión indexada.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91-409-4002.
Colabora, colabora,
colabora.
91-409-4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
En tiempo de tertulia, Luis Alberto Iglesias, ahora mismo te doy la palabra para la primera de las preguntas, como ya es habitual en la tertulia de Tu Dinero Nunca Duerme, esa primera pregunta que nos llega de la mano de Value School, pero es que con los problemas habituales de los domingos, hoy hemos tenido ahí unos problemas de teléfono y no hemos podido presentar en el primer tramo del programa al otro de los invitados de Finicens. Hemos hablado ya con Kevin Comeyer, pero desde luego también tenemos en la tertulia de hoy a su CEO, Giorgio Semensato. ¿Cómo estás, Giorgio? Muy bienvenido a tu casa, Tu Dinero Nunca Duerme.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Qué equipazo tenemos hoy en Tu Dinero Nunca Duerme para hablar de un tema complicado, un tema que interesa y despierta mucho interés y un tema que muchas veces se nos escapa a la hora de planificar nuestras inversiones, como bien decía Domingo, y nos puede dar sorpresas desagradables? Así que, si os parece, con el tema de las divisas, del mercado de divisas y del riesgo de divisa encima de la mesa, Luigi, todo tuyo, primera pregunta de la tertulia de hoy.
Bueno, esto que ha explicado también Domingo, que lo conocemos como riesgo cambiario, ha sido un fenómeno que muchos inversores, muchos de nosotros, de los oyentes del programa, que tenemos, por ejemplo, fondos indexados de bajo coste vinculados a economías como la estadounidense, durante los últimos meses en que ha habido una depreciación notable del dólar respecto del euro, hemos visto cómo esa depreciación se comía pulverizando la rentabilidad que llevábamos acumulada en estos fondos, ¿no? Y nos preguntábamos qué ha pasado aquí, acaso las empresas están haciéndolo mal, ¿no? No, es un efecto de este riesgo cambiario. Los oyentes deben saber que en el mercado existen productos de inversión, fondos concretamente, por ejemplo, que se venden con una protección, es decir, que los gestores, ahora hablaremos de ello con tanto con Giorgio como con Kevin, los gestores cubren ese riesgo con algunos de los productos que se han mencionado por parte de Manu o de Domingo. Entonces, esas coberturas tienen una ventaja, pero también no hay nunca una merienda gratis, tienen su coste. Mi pregunta para Kevin o para Giorgio es, en Finicens, las carteras que vosotros ofrecéis están tremendamente diversificadas, tenéis fondos que invierten en acciones en prácticamente todo el mundo, diría yo. ¿Cubrís algún tipo de divisa, algunas de las inversiones que tenéis, o no? Y también, ¿cubrís quizás, utilizáis coberturas para algún tipo de activos? Porque no solamente invertís en renta variable, sino en renta fija en vuestras carteras.
Sí, hola, ¿qué tal a todos? Pues la verdad es que sí lo hacemos para la parte de renta fija, ahí cubrimos toda la exposición a lo que es el efecto divisa, lo que es cubrir la moneda extranjera al euro, y en la parte de renta variable no lo hacemos, ¿no? Pero antes de este punto sí que quería empezar diciendo que la importancia, o sea, ¿por qué tenemos que aceptar el efecto divisa, ¿no? Antes de empezar a pensar qué es lo que hacemos para corregirlo, ¿no? Y desde nuestro punto de vista es el enfoque global, ¿no? ¿Por qué tenemos que invertir en el mundo y no en un mercado concreto? Porque producimos mayores rentabilidades y no nos fijamos en un mercado concreto, sino ya vamos a mercados más genéricos. Y somos capaces de reducir el riesgo de divisa, ¿no? Entonces, ya yendo un poco a tu pregunta, sí, protegemos toda la parte de renta fija internacional y lo hacemos porque las métricas son bastante claras al respecto. Cuando nosotros realizamos, existe multitud de estudios empíricos que demuestran la importancia de eliminar el riesgo de divisa para la renta fija, y eso es protegiendo, intentando proteger lo que es el cupón, lo que es el interés recibido por el bono, y reduciendo el riesgo, ¿no? Por el lado de renta variable ya es más cuestionable y lo es más cuestionable por el hecho de que existen tendencias a la gran diferencia que existe entre renta fija y renta variable es que en la parte de renta variable pues existen una serie de ingresos, ¿no? Existen una serie de ingresos y que provienen, por ejemplo, si utilizamos el caso, por ejemplo, en hoy en día los mercados cada vez son más internacionales, las empresas son cada vez más globales. Si utilizamos el caso de Inditex, conocido muy bien por todos nosotros, pues vemos que los ingresos, más de la mitad de los ingresos provienen en moneda distinta al euro, ¿no? Entonces ahí ya tenemos una cobertura natural que proviene de los propios ingresos de esa empresa que ya no vende solo en el mercado europeo, sino que vende en otros mercados, ¿no? Entonces en la parte de renta variable es un poco más cuestionable si uno debería cubrirse.
Sí, yo con respecto a este tema siempre hemos comentado la importancia de ahorrar y de invertir precisamente para no perder dinero. El que ahorra, por así decir, tiene la obligación de alguna forma de invertir ese dinero, porque si lo deja en el colchón o lo deja en el banco, pues está destinado a perderlo o al menos a perder buena parte de ese dinero. Y eso es efecto inflación, como hemos dicho, que es siempre el gran riesgo del inversor minorista. Pero la inflación tiene una doble cara. Por un lado, el aumento de precios de bienes y servicios, pero por otro, que está íntimamente relacionado, la depreciación de la moneda. Es decir, buena parte de ese aumento de precios deriva precisamente de la depreciación, de la devaluación de la moneda, de las monedas fiduciarias. Entonces, con respecto a esto, me gustaría saber vuestra opinión. En primer lugar, ¿qué es el riesgo cambiario? Que nos lo pudierais explicar. Y si consideráis que en este momentos de son precisamente especiales en cuanto a vigilar ese riesgo cambiario debido precisamente a los tiempos excepcionales que llevamos viviendo desde hace ya algunos años, en donde los bancos centrales están pues haciendo auténticos experimentos con gaseosa, imprimiendo moneda como si no hubiera un mañana, de tal forma que existe, y esta es quizás la pregunta concreta, existe en estos momentos un riesgo inflacionario quizás mayor a corto o medio plazo que exija precisamente cubrirse de la depreciación de las monedas?
Pues en efecto la política monetaria ha sido enorme, ¿no? Y expansiva, agresiva, desde la crisis financiera. Y el COVID durante el 2020 pues solo ha hecho que esta política pues haya acentuado, ¿no? O haya continuado con esta tendencia tan, tan, como todos conocemos, pues tan, tan fuerte, ¿no? Claro, vosotros lo mencionabais, ¿no? Ya no tan solo el gestor tiene que intentar ver dónde posicionarse a la hora de dónde invertir, sino que tiene que controlar dónde va la dirección de la divisa, ¿no? Si ya tenemos dificultad o ya tienen dificultad los gestores que se dediquen a la gestión activa, la de intentar predecir dónde son los mercados, dónde van los datos económicos, realizar análisis fundamental de empresas, pues si ya encima añadimos el efecto divisa, que es, como bien decíais, pues tiende a aumentar o disminuir la rentabilidad. Entonces ya son dos apuestas, ¿no? La apuesta número uno es qué va a hacer el activo en sí, intrínseco, y la segunda apuesta es qué va a ocurrir con esa divisa sujeta a ese activo, ¿no? Es prácticamente imposible, yo diría imposible, he dicho prácticamente porque nunca, pues, quizás haya alguien muy inteligente escondido en el mundo, ¿no?, que sepa capaz de hacerlo. La teoría económica es clara, nos menciona que el análisis fundamental, lo que es la diferenciación, bueno, análisis, la teoría económica clásica que se fija en el diferencial es de inflación, como mencionabas, y de tipos para establecer lo que es el equilibrio entre las divisas, pues no funciona muy bien en el corto plazo. No funciona muy bien en el corto plazo ni en el medio y tiende a desviarse bastante en periodos de menos de 5 años, 6, 7 años, ¿no? Entonces, si uno pone todas estas cosas conjuntas en nuestra poca capacidad de predecir el futuro y de atender a todos estos factores que mencionabais, el político, pero existen multitud, el político, el económico, el hecho de los flujos de capital, que cada vez tienen más importancia precisamente por la globalización y porque ya somos capaces de invertir internacionalmente. Entonces, cuando uno pone todos esos factores conjuntamente, se da cuenta que la idea de intentar predecir otro factor más a todos los factores que ya desconocemos no es una estrategia que tenga mucho sentido en el largo plazo, ¿no? Y no deja de ser una mera apuesta que puede pues estropear las rentabilidades que queremos, ¿no?
Giorgio, ¿estás de acuerdo o crees tú que esa bola de cristal de la que hablaba Kevin, en este caso, y si nos agarramos a la teoría económica, es más evidente?
Sí, efectivamente, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, el mercado de divisas es entre los más volátiles del mundo y últimamente, pues con otro factor de mucho impacto, que es el rol de los bancos centrales, ¿no? Lo hemos vivido con este COVID, pues una reacción y una presencia cada vez más firme, contundente, de los bancos centrales en los mercados de capitales. Haciendo un ejemplo, pues no más lejano, nuestro Banco Central Europeo o la misma Fed, que han sacado una artillería nunca vista en el último año, y las declaraciones que vienen de estas instituciones apuntan a que esa política de intervención en los mercados de capitales pues vaya a seguir en los próximos periodos, con lo cual pues eso acentúa todavía más la incertidumbre alrededor de la fluctuación de las distintas divisas. Sin comentar, pues, un ejemplo todavía más, que lo complica todavía más para todos los oyentes, que es lo del Brexit. O sea, lo del Brexit, que afecta, pues, a un conjunto de estados que se rige bajo la divisa euro, que es la Unión Europea, y a otro estado, pues, con mucha presencia y mucha influencia en lo que son las dinámicas económicas, para empezar, de la misma Unión Europea, que es el Reino Unido, que se rige bajo otra divisa, que es el pound. Con lo cual, bueno, como veis, ¿no?, una serie de factores que complican enormemente cualquier ejercicio de vaticinación acerca de qué van a hacer, cuál va a ser el equilibrio de todas estas divisas, que además están muy interconectadas a nivel económico en el corto y medio plazo.
Kevin, creo que decías antes que con la renta fija lo hacéis, sí que lo hacéis, cubriros, que con la renta variable tenéis más dudas. ¿Por qué esa diferencia? ¿Por qué en el caso de la renta variable y para un pequeño inversor, vosotros también le aconsejaríais cubrirse solo en renta fija, cubrirse en los dos casos? ¿Cómo crees que debería afrontar uno de nuestros oyentes este tipo de riesgo?
Pues este tema lo hemos tratado en mucho detalle y hemos hecho muchísimo análisis. Nos hemos servido de estudios empíricos y después lo que hemos hecho es intentar verificar estos datos desde nuestro punto de vista, ya viendo datos históricos y simulaciones, ¿no? Entonces os cuento un poco los resultados para que entendáis un poco la lógica detrás de lo que hacemos en Finicens, ¿no? Parte de la renta fija, y tomando como referencia los bonos estadounidenses, que francamente el dólar domina, esto no lo hemos mencionado, pero el mercado de divisa es enorme, es incluso mucho mayor que el de la renta variable, y evidentemente el dólar, por su presencia a nivel de corporativo global, pues lo domina todo, ¿no? Entonces nuestro punto de partida siempre es un poco el dólar, ¿no? Cuando nosotros miramos y comparamos lo que es un activo cubierto con un activo cubierto en toda la parte de renta fija, en este caso el dólar, para hacerlo un poco más sencillo, vemos que las diferencias en cuanto a rentabilidades de cubrir y no cubrir son prácticamente insignificantes. Es decir, cubriendo o no cubriendo obtenemos la misma rentabilidad en el periodo. Pero cuando nos fijamos en las métricas de riesgo, ¿vale? Si somos capaces de cubrir la divisa en la parte de renta fija internacional, somos capaces de reducir el riesgo en un 50%, ¿vale? Y lo que es la máxima caída, entre un 40 y un 60%, si es deuda corporativa o soberana, ¿no? Entonces, y esto es en el largo plazo, ¿no? Porque evidentemente, si uno, pues hay años buenos y años malos para todas las divisas, y entonces pues uno si se enfoca en periodos concretos, pues tenderá a obtener resultados dependiendo de lo que haya hecho la divisa en ese momento en el corto plazo, ¿no? Pero si uno ve lo que es el largo, que tiene muchos periodos expansivos y de economías que hacen mejor y economías que hacen peor y de políticas monetarias pues expansivas y restrictivas, es decir, coge un periodo suficientemente grande para tener en cuenta pues todo el ciclo, pues observa que el hecho de cubrir la divisa pues aporta la misma rentabilidad y reduce la volatilidad, como ya he dicho, o reduce el riesgo en un 50%, ¿no? Entonces esto para mí es clave, para nosotros en Finicens es clave, porque producir rentabilidades con un menor riesgo, pues francamente, si alguien dijese que esto era posible, pues firmaría ahora mismo, ¿no? Esto por el lado de la renta fija. En el caso de la renta variable, como ya he mencionado, y la verdad es que gracias por la pregunta, así me puedo explicarlo un poquitín más en detalle, y Giorgio también ya lo ha enumerado en el ejemplo del Brexit, lo que ocurrió con la libra, es que la diferencia entre renta fija y acciones, el mercado de renta variable, es que, claro, la renta fija es un contrato, ¿no? Es deuda, ¿no? Es un tipo de interés. Y entonces ahí pues no varía, ¿no? En teoría es un porcentaje y tú obtienes ese porcentaje basado en el cupón, basado en la moneda en la que inviertas, ¿no? Pero en el lado de la renta variable no es lo mismo. En el lado de la renta variable, como ya he dicho, cada vez hay más empresas internacionales globales que obtienen ingresos en monedas distintas a donde está su mercado específico. El ejemplo al que aludía Giorgio es genial para utilizarlo, porque ahí tenemos un mercado, el FTSE, el índice bursátil británico, el FTSE 100, que prácticamente dos tercios de los ingresos que provienen de lo que son las empresas del FTSE 100 son de moneda distinta a la libra, y eso en efectos de mercado, y para que nos entiendan los oyentes, pues puede llegar a ocurrir que, por ejemplo, en el caso del Brexit, en el que hubo un referéndum y en el que en el momento en que se decidió que iban a salir de la Unión Europea, el mercado de la libra cayó aproximadamente un 10% en ese día, pero sin embargo lo que ocurrió con el índice bursátil es que subió prácticamente en la misma magnitud. ¿Por qué ocurrió eso? Porque si uno lo piensa, si yo tengo una empresa en la que tengo una cantidad de ingresos en dólares, pues mi cantidad de ingresos no va a variar por yo haber dejado el Brexit en teoría, ¿no? Pero si nosotros, si ocurre una depreciación de la libra o la libra cae con respecto al dólar un 10%, pues la misma cuantía de ingresos que yo tengo en dólares trasladada o convertida a la libra, pues tengo un 10% más, ¿no? Entonces es un ejemplo de cómo los ingresos de empresas en monedas distintas lo que hacen es que funcionan como una especie de cobertura natural, ¿no? De lo que serían los cambios cambiantes de divisas, ¿no? Cuando cogemos un ejemplo práctico, ¿no? Pero cuando también hacemos el análisis y vemos un poco las diferencias en el largo plazo, en cuanto a la parte de renta variable, lo mismo que hemos hecho en la parte de renta fija, nos damos cuenta que las diferencias en rentabilidades de cubrir o no cubrir para los mercados más importantes, pues la rentabilidad es muy parecida, es muy dependiente al periodo temporal, es decir, qué es lo que va a ocurrir con el mercado, y la volatilidad no cambia, ¿no? Es decir, la volatilidad es la misma, cubras o no cubras, precisamente por esa cobertura natural que ocurre en las propias empresas cada vez más globales, ¿no? Entonces, nuestra conclusión es clara. En la parte de renta fija, cubrimos para reducir el riesgo y no tenemos, en teoría, en el largo plazo, no tenemos que reducir la rentabilidad potencial. Y en la parte de renta variable, es una lotería y precisamente por la cobertura natural que ofrecen los propios mercados, pues no decidimos cubrir la divisa porque no tenemos ninguna visión de qué es lo que va a hacer cada uno de los mercados en un momento específico.
Giorgio, Kevin, ¿cómo cubrís esta? Bueno, ¿en qué instrumentos articuláis estas políticas, estas coberturas frente al riesgo cambiario, riesgo de la divisa? ¿Son contratos de futuros, opciones? Si es una cuestión muy compleja, quizá, bueno, pues os pido una explicación sucinta. ¿Qué instrumentos utilizáis y también cuál es su coste?
Pues muy buena pregunta. Algo que me ha sorprendido mucho es que muchas carteras en España, gestionadas por competidores, pues continúan sin cubrir la divisa de su exposición a renta fija internacional, ¿no? Como bien he dicho, desconocen desconocen la evidencia empírica, que somos capaces de reducir la volatilidad y el riesgo en la mitad, o que creen que son capaces de predecir lo que ocurrirá con la divisa, cosa que yo, desde luego, no me atrevería a hacer, ¿no? Entonces, como bien saben, muchos de nuestros inversores, yo creo que nuestros oyentes ya, después de varios programas, nosotros solo invertimos en instrumentos que replican índices bursátiles. Dentro de ese abanico, a la hora de replicar los índices bursátiles, existen instrumentos que proporcionan esa cobertura a la divisa. La cobertura a la divisa normalmente tiende a realizarse con, y disculparme, es la terminología española, no la desconozco, pero el forwards, ¿vale? Que son contratos derivados en los que tú entras con un banco y en el que especificas un tipo de cambio a futuro, ¿no? Y entonces es una manera bastante sencilla de que tienen los gestores actualmente para poder crear una clase de activo que lo único que hace es replicar ese índice pero cubriéndose a la divisa, ¿no? Mencionabas qué mercados hacemos nosotros. Nosotros actualmente tenemos 8 mercados o 2 segmentos de renta fija internacional. O sea, bueno, tenemos 8 activos en total, 5 de ellos son internacionales y en todos ellos son cubiertos al euro, ¿no? Tenemos bonos estadounidenses, soberano y corporativo, bonos globales a corto plazo, soberano y corporativo, y bonos emergentes, ¿no? Son 5 de ellos internacionales y 5 de ellos cubiertos. Y la suerte que tenemos es que la evolución del mercado indexado, que yo creo que es imparable, cada vez nos proporciona más opciones a la hora de acceder a distintas tipologías de bonos cubiertas al euro, ¿no? Antes, cuando Finizens empezó su andadura, era bastante limitado. Habría a lo mejor quizás una serie de activos, pero era bastante complejo el hacer un asset allocation integral y cubriendo todas estas divisas o todas las posiciones que uno quisiese en la parte internacional. Y hoy en día sí que somos capaces de ofrecer a nuestros inversores pues una cartera más acorde a nuestro análisis y, como digo, todo ya cubierta, ¿no?
¿Qué le dirías a un particular que nos esté oyendo sobre el mercado de divisas? Porque es cierto que hay mucho, no sé si decir la palabra incauto, que se deja llevar por esas promesas de ganancias rápidas y sustanciales invirtiendo en Forex, invirtiendo en mercado de divisas, además con derivados, con productos derivados. ¿Qué opinas sobre este tipo de reclamos y cuál es tu recomendación para los inversores particulares que estén pensando pues en destinar sus ahorros a este tipo de mercados?
Sí, eso, has mencionado todas las palabras prohibidas, ¿no? Forex, derivados, ¿no?
ganar mucho en poco tiempo.
Exacto. O sea, todo lo prohibido lo has mencionado en esa frase, ¿no? Efectivamente, o sea, hay muchos inversores que se dejan atraer por esas sirenas, cantos de sirenas, ¿no? De bueno, pues de posibles ganancias muy grandes y muy rápidas, pero claro, como sabemos, no como se dice en inglés, there is no free lunch. Es decir, que bueno, pues eso conlleva también un riesgo igual de grande, ¿no? Y desgraciadamente muchas veces pues ese tipo de iniciativas se promueven a nivel masivo de parte de plataformas pues internacionales que se lucran mucho evidentemente a costa del patrimonio de estos ahorradores despistados, les llamaría, o incautos, y eso puede llevar a situaciones realmente dramáticas donde hay personas que pierden en muy poco tiempo enganchándose a esa práctica, pierden mucho en muy poco tiempo su patrimonio, todo su patrimonio y más, es decir, que acaban endeudándose con el evidentemente las consecuencias de vida, sociales y familiares que eso puede tener, con lo cual nosotros desaconsejamos en absoluto a cualquier tipo de inversor, no tan solo a los menos cultos financieramente, sino también a los inversores con más conocimiento, pues entrar en ese tipo de juego que acaba siendo una ruleta rusa, ¿no? Literal, ¿no? Y eso lo demuestran los hechos, con lo cual, bueno, pues nuestra posición es contundente, o sea, es realmente significa pues un suicidio, ¿no? Meterse en eso, ¿no? Y a los hechos y a los datos me remito, con lo cual pues insisto, no hacerlo, y si buscáis diversión, buscaros un pasatiempo o un deporte, ¿no? O ir al cine, ¿no? Dentro de lo que se pueda, pero no eso, porque conlleva riesgo, pues, enorme para cualquier tipo de ahorrador.
Dejadme, de todas maneras, que insista casi en pediros una, no sé si una explicación, o quizá profundizar, siquiera someramente, sobre el porqué de esto que dices, porque a mí esto siempre me ha generado dos dudas. Una, ¿por qué resulta tan atractivo para tanto incauto? Porque es cierto que hay mucho que cae en esto. Y segundo, ¿por qué a su vez es tan complicado? Porque yo muchas veces lo recuerdo, cada vez que me lo preguntan, digo, yo a la persona que conozco que más ha seguido este mercado y que puedo considerar un auténtico experto en el mercado de divisas, lo mejor que me ha acertado a decir siempre es lo que comentabas tú, Giorgio, que no deja de ser casi una lotería, que es casi imposible de saber cuáles son los fundamentales que hacen que una moneda vaya a subir o vaya a bajar. ¿Cuáles son los dos, tres factores que tenemos que tener, que saber para comprender el por qué es un mercado tan complicado y por qué genera tanta atracción? A cualquiera de los dos, Giorgio, Kevin, el que quiera.
Sí, yo voy a contestar a lo segundo. Mi opinión acerca de lo que genera tanta atracción es muy sencillo, ¿no? Es ese anzuelo de ganancias fáciles y en muy poco tiempo, combinado con, al final, con todo lo que rodea la bolsa, suele ser muy sexy, ¿no? Y atractivo, y mucho más atractivo para aquellas personas que no son expertas, ¿no? Que, bueno, pues por un tema de aspiración o de atracción, digamos, emocional, ¿no? Totalmente irracional, pues se quieren meter en ese mundo y ver qué pasa, ¿no? Porque además resulta muy divertido, ¿no? Entonces, bueno, pues el primer paso suele ocurrir de esta manera y además muchas veces acelerado, catalizado por la gasolina que le echa encima el cuñado listo que te cuenta que haciendo no sé qué ha ganado 2.000 euros en un día. Entonces esa seducción desgraciadamente resulta muy eficaz para muchas personas, y eso es solo el primer paso, porque luego estadísticamente, como hemos explicado, estás condenado a perder, ¿no?, tu dinero. Pues lo que ocurre es un círculo vicioso por el cual pierdes el dinero, pues necesitas o quieres recuperarlo, vuelves a perderlo, y entonces te acabas ahorcando por tu cuenta, ¿no? Y eso, pues en casos extremos, que desgraciadamente son mucho más frecuentes de lo que pensamos, conlleva una pérdida total del patrimonio de la persona, y a casos literales de suicidios de personas totalmente desesperadas que, por haberlo perdido todo en el mercado de la divisa en general, haciendo especulación en mercados tan impredecibles y tan complejos, pues acaban pues perdiendo su vida, ¿no? Y ese es un tema muy serio, ¿no? Y de hecho últimamente ha habido una acción mucho más institucional en intentar tratar, pues acotar, pues ese tipo de iniciativas de parte de las instituciones, y es un tema muy bueno, pues son acciones muy agradecidas, porque realmente pues hacen mucho daño, y desgraciadamente también mucho más de lo que pensamos, porque lo que suele ocurrir es que cuando una persona se acaba atrapado, ¿no?, en este círculo vicioso, tampoco lo cuenta, con lo cual es muy difícil, ¿no?, descubrir casos individuales, pero estadísticamente pues todos los datos apuntan de que es un problema además ya social muy importante.
Yo contestando a la primera parte, y habiendo estado ya una serie de años, ya más de una década en mercados, y teniendo además muchos compañeros que trabajan en FX, yo también he llegado a la conclusión de que sus consejos siempre son bastante aleatorios, en el sentido de que es un mercado tan enorme, con tan distintos factores cambiantes, tan politizado, como decía Domingo, en el que existen muchísimos flujos, estamos hablando de instituciones financieras, bancos comerciales, bancos centrales, posiciones de mercado, fund managers y hedge funds moviendo capital de un sitio a otro dependiendo de cuáles son sus apuestas, en el que existen empresas, en el que están cubriendo la divisa continuamente porque tengan una serie de ingresos en moneda distinta a lo que es su mercado local, en el que existen otro tipo de players, en el que están tomando apuestas precisamente para ganar dinero, por una cuestión de dónde creen que va a ir una divisa respecto a las otras. Entonces yo creo que es la combinación de todos esos factores cambiantes y de la gran evolución que ha habido en las últimas tres décadas con el comercio global, que hace que sea prácticamente imposible el intentar predecir qué es lo que va a hacer una divisa respecto a otra, ¿no? Entonces, yo sí que veo que la verdad es que el intentar apostar en divisas es el área en el que con frecuencia cada vez la gente se equivoca más en el tiempo, ¿no? Y sí que es cierto que existen, pues siempre están esas oportunidades para hacer dinero rápido, ya sea vía divisa o Bitcoin, o lo que uno quiera hacer, pero lo que uno quiera invertir, pero la realidad es que normalmente ese dinero fácil, la idea de hacer ese dinero fácil no existe, ¿no? O bien decía yo freelance no existe, y sobre todo cuando hay un mercado en el que hay tantos plays y tantos flujos de capital tan cambiantes, pues lo que uno cree que va a llegar a ocurrir pues no tiene por qué materializarse, ¿no? Entonces yo creo que es una práctica que debería desde luego no ser utilizada por ningún tipo de inversor, ya que no sea para cubrir un riesgo específico, ya sea porque uno tenga ingresos en otra moneda, porque vaya a trabajar en otro lado como empresa, ¿no?, en el que haya un punto claro, ¿no?, el de si yo gasto dinero en euros y recibo dinero en otra moneda distinta, pues ahí sí que el tener divisas o el protegerse, ¿no?, en ese tipo de divisas, pues tiene sentido, ¿no? Pero todo lo demás, lo de tomar una dirección u otra, yo creo que es la receta perfecta para perder patrimonio.
Dejadme que cambie un pelín el enfoque, porque yo decía antes, y creo que es más o menos así, que muchos de los instrumentos que ahora mismo asociamos a más riesgo, más especulación, en realidad se crearon para casi lo contrario, es decir, para proteger, para la gente que lo que quería en realidad era, pues decir, oiga, si yo voy a negociar con Estados Unidos dentro de 6 meses, o les vendo ahora un determinado bien que voy a exportarles allí, pero quiero asegurarme de que lo que me van a pagar mantiene el tipo de cambio actual, pues contrato, pues un contrato de futuros, bueno, o algún otro tipo de opción. Entonces, para esos inversores que realmente pues o tienen una pequeña posición en la bolsa americana, por ejemplo, bien sea acciones o un fondo, y que tienen miedo de pues del riesgo de divisa, de que el ejemplo que poníamos al principio, de que esa posición luego, pues como decía Luigi, dice, oye, ¿dónde están mis ganancias si se han evaporado? ¿Vosotros qué les aconsejaríais a ese inversor pequeño de cómo protegerse, si protegerse o no protegerse, y qué producto puede ser más barato, más fácil, más accesible para cubrirse realmente, para lo que sirven, yo creo, esos productos, que es real, pues eso, cubrir una posición y no estar y no soportar ese riesgo de que las ganancias se te evaporen por una depreciación de la moneda?
O sea, desde mi punto de vista hay que saber diferenciar de lo que es un empresario que tiene una empresa en la que tenga ingresos porque vende productos en el extranjero, y entonces pues ahí el lo que uno está protegiendo es protegiendo esos ingresos, ¿no?, recurrentes, o ya sea una transacción específica. Entonces para mí eso es una cuestión ya de utilizar una serie de instrumentos o de derivados para protegerse acerca de un riesgo potencial, ¿no? Eso es claro, ¿no? Y de lo que es un pequeño inversor en el que invierte una serie de acción, en un poco de patrimonio en el extranjero, en renta variable. Entonces para mí uno debe protegerse, el otro es la cuestión a la que yo hacía referencia con el tema de los ingresos, es protegerse puede llegar a ser positivo o negativo dependiendo de lo que ocurra en los mercados, ¿no? Ejemplo práctico, el año pasado el dólar se depreció. Entonces al depreciarse, pues si uno hubiera sabido lo que iba a ocurrir con el dólar, pues hubiera decidido protegerse en el S&P 500, pues te hubiera dado una rentabilidad en el año, en el 2020, de un 15%, si hubieras cubierto la divisa. Si no te hubieras protegido, hubieras tenido alrededor de un 8%, ¿no? Eso es un ejemplo práctico de si uno sabe lo que va a ocurrir, pues lo que hace es variar la rentabilidad, ¿no? Si dependiendo de lo que ocurra con el dólar, ¿no? Pero eso en el 2021 no tiene por qué ser así. En el 2021 puede llegar y que la parte de cubrir haga un más 10 y la parte de no cubrir haga un 0. Entonces, en la parte de renta variable, uno no está protegiendo una serie de ingresos porque tiene una empresa o porque tiene una serie de ventas como hace una empresa, ¿no?, o como hace cualquier negocio, ¿no?, sino lo que está haciendo es magnificando un efecto que, como ya he dicho, el efecto natural de los propios ingresos, aunque en el S&P 500 la verdad es que están bastante enfocados a América, pero en otros mercados como el japonés, el inglés, el europeo, fijaos Alemania, ¿no?, un país exportador, o sea, ahí los efectos no tienen por qué ser los que uno cree intuitivamente. Entonces, para ese inversor, yo diría que uno tiene que aceptar el riesgo de divisa, si lo que no quiere es añadir otro elemento adicional de riesgo en el que lo único que está haciendo es pues otra lotería más con respecto a lo que van a ocurrir en ese mercado o en esa empresa concreta, ¿no? O sea, no está, porque claro, y después que un inversor esté lo suficientemente invertido en esa empresa o en ese mercado concreto para que esa cobertura haya tenido efecto, ¿no? Entonces, para mí en el uno, que es una empresa que tiene una razón válida de por qué se protege en los ingresos, y el inversor pequeño pues debería aceptar ese nivel de riesgo, a no ser que crea que va a ocurrir algo específico con una moneda, ¿no?, en el tiempo.
Bueno, pues Kevin, Giorgio, lamentablemente me tiraría otras dos horas hablando de este asunto, pero la radio es lo que tiene, tenemos estrictos compromisos también con el reloj en el día de hoy, en este domingo, así que lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo, pero creo que hemos podido abordar de una manera bastante profunda toda la problemática que rodea a las divisas, tanto en el riesgo cambiario como en los riesgos que representa el propio mercado de divisas. Así que Giorgio y Kevin, muchísimas gracias por atendernos una vez más en Tu Dinero Nunca Duerme, y espero escucharos muy pronto.
Un placer.
Un placer, muchas gracias a todos.
Bueno, si os queréis quedar, os podéis quedar porque todavía quedan cosas interesantes. Y a todos los oyentes les recuerdo que pueden escucharnos a través de podcast en todas las plataformas: Spotify, Apple Podcasts, Divox, todas absolutamente tienen nuestros capítulos, los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme. Y bueno, pues ahí queda esa recomendación.
Hola, soy Fernando Bernat de Advalor y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
Y abrimos una nueva ventana de libertad, lo hacemos en Tu Dinero Nunca Duerme, de la mano esta vez de OMA y con un invitado muy especial con el que vamos a hablar de inversión y también de cultura financiera, de educación financiera. Don José Ruiz de Alda, muy bienvenido a Tu Dinero Nunca Duerme.
Luis Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Un placer estar aquí contigo.
Bueno, don José Ruiz de Alda, para todos aquellos que todavía no le conozcan, es gestor de fondos en la SICAV CIMA. Una SICAV, José, que, bueno, está teniendo unos resultados bastante aceptables.
Pues sí, la verdad, Luis Fernando, que este año, pues dentro de la pandemia y de la situación tan compleja económica que está habiendo, pues estamos muy contentos porque tenemos unos resultados pues por encima de la media del mercado.
Unos resultados que no son baladí, son fruto de una estrategia, de una análisis bueno, pues muy profundo de las empresas en las que estáis invertidos y de una estrategia que pasa, entre otras cosas, por saber esperar.
Cierto, realmente nosotros, como ya sabes, pues analizamos las compañías en las que invertimos en mucho detalle, como si fuéramos un socio fundador de cualquiera de esas compañías, y al final uno de los factores clave es la paciencia, ¿no? Ser capaces de esperar los resultados, y una vez que hemos invertido, pues esperar a que se dé el mejor momento, ¿no?, para poder desinvertir.
¿Por qué resulta tan complicado de explicar a la gente que arranca en esto de la inversión los principios, en este caso, del value investing, los principios del análisis, del buscar oportunidades y, sobre todo, del saber que tu estrategia va a largo plazo y que esto de mirar cada hora, cada minuto la cotización no va con estos inversores de éxito, como es tu caso?
Pues, en el fondo, Luis Fernando, es muy sencillo. La gente busca un resultado lo más rápido posible, ¿no? Entonces, cuando alguien le explicas que para hacer una inversión exitosa tiene que dedicar muchísimas horas a estudiar un negocio, los competidores, digamos las tendencias que harán que ese negocio vaya mejor o peor en el futuro, etcétera, y un conocimiento en profundidad, pues al final la abandona, ¿no? La gente prefiere fórmulas mágicas que le digan que van a ganar dinero con 5 minutos de estudio, ¿no? Y eso, pues lamentablemente, en un mundo tan competitivo como el actual, pues es muy difícil, ¿no?
Háblame, José, de tu incorporación al Máster de Value Investing de OMA. Es que es un programa, hemos hablado ya de él en otros programas aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, pero resulta un programa muy llamativo, entre otras cosas, porque ya son muchos los alumnos que han pasado por esas clases, son muchos alumnos los que han tenido la oportunidad de aprender con profesionales como tú o como Alejandro Muñoz, a quien hemos tenido también en esta ventana de libertad. Pero, José, ¿cuál es la clave, tú como profesor de este máster, para que muchos de estos alumnos hayan logrado literalmente cambiar sus vidas, dar un vuelco a sus vidas y orientarlas en una dirección que les ha conducido al éxito en muchos casos?
Pues un poco lo que te comentaba previamente, ¿no? Al final, el máster de OMA de Value Investing Editorial Ciclo, pues es un máster que no busca atajos, ¿no? Digamos que es un máster que integralmente le da una visión al estudiante, pues de cómo analizar una situación económica concreta del país en el que invierte, y además de cómo ser capaz de comprender realmente dónde está metiendo su dinero. Y es un máster en el que se profundiza muchísimo en el análisis de la calidad de los negocios, en ser capaz de hacer las predicciones financieras para estimar el futuro, en analizar la competencia, analizar el ciclo económico, etcétera, ¿no? Digamos que es un máster muy, muy, muy completo y muy orientado a la gestión que hacemos los profesionales de nuestras carteras de inversiones, ¿no?
¿Cuál crees que es el secreto en el caso de OMA? ¿Que sois un elenco de profesores excepcionales o que en el caso de OMA los alumnos son extraordinariamente interesados en beber, en absorber como esponjas todos los conocimientos que dais?
Hombre, sin duda el elenco de profesores del máster pues es excepcional, ¿no? En mi caso, que yo soy de los más nuevos, pues soy algo más joven, pues no puedo decir lo mismo, soy una persona bastante humilde, pero la realidad es que el máster tiene un elenco de profesores espectacular, muchos ya los conocéis, son compañeros de como es Rayo, que es uno de los economistas más importantes de este país, y luego, por supuesto, los alumnos pues son alumnos que saben perfectamente a qué van, ¿no? Son totalmente conscientes de que durante el año y medio prácticamente el máster pues van a dedicar un esfuerzo enorme, ¿no? Y que no se puede ir pensando que es un título sin más que vas a sacar rápidamente, sino que es un lugar en el que realmente vas a tener que dedicar muchísimo, muchísimo esfuerzo, ¿no?
Bueno, don José Ruiz de Alda, gestor de fondos Encima y profesor de ese fantástico máster OMA en Value Investing y Teoría del Ciclo, muchísimas gracias por acompañarnos en esta ventana de libertad en Tu Dinero Nunca Duerme. Confío en poderle tener en nuestra sintonía en próximas ocasiones.
Muchísimas gracias, Fernando, por la invitación. Ha sido un auténtico placer.
¿Te interesa la bolsa? El Máster de Value Investing y Teoría del Ciclo de OMA Business School Madrid te convertirá en un maestro de la inversión. Aprende a invertir al estilo de Warren Buffett y los grandes inversores en valor. ¡Apúntate! ¡Te cambiará la vida! Infórmate en el 91-172-2394 o entrando en oma.edu.es.
Bueno, Bueno, y después de esa ventana de libertad, Luis Alberto Iglesias, tiempo de las recomendaciones Value School, como cada semana, en un asunto, el de hoy, que yo creo que ha sido especialmente interesante.
Ha sido un programa con mucha información y esto lo debemos conocer todos los ahorradores / inversores, con lo cual, fenomenal. Uno de esos archivos, programas de archivo, de biblioteca que tú dices, ¿no?
Sí, señor, sí, señor.
Efectivamente. Bueno, pues vamos con las recomendaciones que abundan sobre esta materia. La primera es un artículo del blog de Finicense. Nuestros amigos de Finicense tienen un blog al que recomiendo ir a los oyentes, que se titula ¿Por qué cubrimos la divisa en la renta fija global? Ahí nos explican por qué hay que gestionar el riesgo de la divisa en estos, bueno, activos denominados en divisa extranjera para los inversores españoles, cualquiera que no sea el euro. La segunda recomendación es un artículo titulado ¿Cómo saber si un fondo cubre el riesgo divisa? Es decir, como mencioné al principio del programa, podemos contratar fondos que incorporen esta cobertura a un coste, evidentemente. No siempre es explícito o se ve fácilmente si lo incluye o no. En este artículo de Rankia aprendemos en qué nos tenemos que fijar para dar con este dato, si el fondo que queremos contratar cubre o no cubre este riesgo. Después, recomiendo un artículo que es un sumario muy completo de muchas de las cosas y más que hemos tratado en el programa, que se titula Impacto del riesgo divisa en tu cartera y cómo protegerte. Es un artículo del fantástico blog Que no te lo inviertan, donde vamos a aprender qué es el riesgo de divisa, cómo afecta a la cartera y cómo protegernos y cuándo es, sobre todo, recomendable hacerlo. Y por último, quiero recomendar un vídeo del canal de YouTube de Value School titulado ¿Se está convirtiendo China en el nuevo centro de las finanzas mundiales? Los mercados de la China continental ya están compitiendo con Nueva York y Londres por el primer puesto entre los centros financieros mundiales. Bueno, pues muchas de nuestras inversiones en fondos diversificados como los que ofrece Finicense están en China ya. Ahí tenemos divisas, el euro por un lado, el dólar por otro y el yuan, el renminbi yuan de los chinos. Con lo cual, pues hay tres divisas en juego. Que eso, ¿cómo afecta a las inversiones? Hoy hemos hablado de ello.
Bueno, pues Luigi, ahí quedan esas recomendaciones. Yo creo que, como bien dices, es un programa que podemos guardar en biblioteca para acudir a él cada vez que nos surja una duda sobre este asunto. Así que, bueno, creo que además hemos dado respuesta a muchas de las preguntas que nos han hecho llegar nuestros oyentes. Luigi, muchas gracias una semana más por vuestro apoyo desde Value School y por esas interesantes preguntas que has planteado en la tertulia, amén de estas recomendaciones.
Encantados.
Bueno, también despido a Manolo y a Domingo. Muchas gracias una semana más por estar ahí. También a Giorgio y a Kevin, que todavía andan conectados. Y a todos ustedes, decirles que les esperamos aquí en la sintonía de radio la semana que viene y que mientras tanto les dejo en la mejor de las programaciones, la de esta casa, Es Radio.
En Es Radio, tu dinero nunca duerme. Un programa en colaboración con Value School. Es Radio. Ideas claras.